segunda sesión del seminario, donde van a intervenir por una parte Victoriano Martín Martí como comentarista y Paloma de la Nuez como ponente. Paloma me dijo que no hace falta presentaciones y yo dije, bueno, vamos a hacer alguna, ¿no? Porque si no parece que queda un poco así empezar directamente, ¿no? Entonces, bueno, pues a Paloma no hay que presentarla porque ya la conocemos muy bien y yo ya la he presentado alguna otra vez. Es doctora en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense y en la actualidad es profesora de Historia de las Ideas Políticas en la Universidad Rey Juan Carlos. Ella se ha especializado en el pensamiento ilustrado y liberal, sobre todo Foucault, como ya sabemos, Bracton, Hayek, que es de lo que nos va a hablar esta tarde, o Judith Clark, entre otros. Ella además ha editado, traducido y escrito numerosos artículos, capítulos de libros, monografías sobre estos autores y otros, también en inglés y en francés. Ha sido miembro de varios proyectos de investigación nacionales e internacionales y en la actualidad pertenece al grupo de investigación sobre el derecho y la justicia y es secretaria académica de la revista Eunomía, revista de cultura de la legalidad, en la que también tienen cabida clásicos de la historia de las ideas políticas, incluidos los ilustrados. Yo, la otra vez que la presenté, recalqué mucho esta tarea en la revista, porque me parece que es una tarea complicada, que exige mucha dedicación y que es muy agradecer que tengamos a alguien como Paloma para que se ocupe de ello, ¿no? Bueno, en cuanto a Victoriano, que también le conocéis porque ha venido mucho por aquí, pues es doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense, catedrático de Historia del Pensamiento Económico. Ha impartido clases en la Complutense, en la Red Juan Carlos y después en la Universidad Católica de Ávila y en la Universidad de Madrid, me has dicho, ¿no?
Europea
de Madrid. Sus líneas de investigación prioritarias, si no me he equivocado, son la teoría monetaria, la historia del pensamiento económico y la filosofía política de los siglos XVI y XVII en España. ¿Sí? Tiene una amplísima participación en proyectos de investigación financiados, así como una larguísima también experiencia en organización de seminarios y congresos. Listas muy largas que yo no voy a detallar aquí, pero que componen pues una semblanza de un investigador y un economista de largo alcance, de mucha dedicación a su tarea, porque con todas las páginas que ocupa su currículum pues ya se ve que ha tenido una dilatada dedicación. También tiene una buena cantidad de publicaciones en revistas especializadas. Voy a destacar dos o tres: El liberalismo económico, las génesis de las ideas liberales desde San Agustín hasta Adam Smith, que además es uno de los volúmenes de la historia del pensamiento económico, el año 2002, Qué libertad, y otro que se llama John Maynard Keynes en la crisis financiera, ambos de 2009, Teoría del Estado y derechos de propiedad en la escolástica española del siglo XVI, un antecedente de la nueva economía institucional. Me ha llamado la atención un escrito que se llama La teoría del consentimiento en la revolución de los comuneros y también, que es de 2022, El pensamiento de los jesuitas españoles en los autores británicos, también, del 23. Y vamos a terminar con uno que se llama Inteligencia Artificial y Economía, igualmente de 2023, para terminar con un tema candente. Mira, aquí está, que le gustará esto de los jesuitas y el pensamiento británico. Bueno, yo te pido perdón por haberme dejado tantos títulos fuera, porque era una cosa que ha tenido, si no tendríamos que haber estado aquí media hora, ¿no? Pero realmente, pues, has abordado tal cantidad de temas y has hecho tantas publicaciones que no puede caber en esta breve presentación. Te agradecemos mucho, Paloma también, pero Paloma es más asidua, siempre dice que sí, Paloma. Muy buena colaboradora, pero también te agradecemos a ti pues tu participación como comentarista en el seminario al que has asistido muchas veces. Yo nunca te he oído hacer una ponencia, no sé si has hecho alguna vez, yo no estaba, pero
yo creo que en este seminario no
siempre he visto de asistente, así que hoy tenemos sí. Ocasión de, bueno, tienes unos 20 minutos para hacer el comentario al texto de Paloma, y luego
Paloma responde. Lo del currículum quiero justificarme no es un afán de exhibicionismo, sino pura vaguería e inutilidad. Inutilidad porque no me manejo yo muy bien. Yo soy de los que escriben con un dedito y me voy defendiendo y ya está.
No, pero así hemos conocido mejor.
Vale. Bueno, no sé si. Yo creo que me he apartado un poco de lo que me pedía. De lo que me pedía Paloma, porque lo que os voy a contar rápidamente me ha llevado, es verdad que me ha llevado Hayek, pero me ha llevado a Adam Smith, y prácticamente de lo que vamos a hablar aquí es de Adam Smith. Creo que una síntesis de lo que voy a contar está en esto, que en este título que tengo aquí: el orden espontáneo del mercado como resultado no querido de la confluencia de los intereses egoístas de los individuos. Eso es la síntesis, creo que es la mejor síntesis del papel con el que os voy a castigar aquí esta tarde. Bien, yo aquí para la ponencia he escogido el mismísimo título que me dio, porque en realidad pues voy a tratar de eso. El título que me dio Paloma, que es Hayek y las dos ilustraciones continental y escocesa, que la gran parte de este papel, utilizando, aquí sí, utilizando a Hayek, sobre todo los fundamentos de la libertad de Hayek, me han influido considerablemente en mi ámbito intelectual dos obras de Hayek. Una, Los fundamentos de la libertad, y otra, Derecho, legislación y libertad. Creo que, y lo que tengo aquí, lo que voy a contaros esta tarde, lo he aprendido en esas dos obras de Hayek. Bien, pues comienzo. Hayek vive entre 1899 y 1992, fue premio Nobel de Economía en 1974, y es un economista liberal que ha influido en la configuración del liberalismo del siglo XX e incluso del siglo XXI. Es además un profundo conocedor de la historia del pensamiento económico, aunque también estuvo interesado por las ideas políticas. Investigó el origen y la evolución de las ideas liberales enfrentándolas a las socialistas. Estaba convencido del poder de las ideas y de su influencia sobre la opinión pública, como se puso de manifiesto en la Ilustración Escocesa del siglo XVIII. Lo que realmente le interesaba era indagar sobre el nacimiento y desarrollo de las ideas liberales, interés que le conduce al estudio de la Ilustración. Dedica el capítulo cuarto de su obra Los fundamentos de la libertad a demostrar que la Ilustración no es un cuerpo homogéneo, y nos explica cómo la configuración del liberalismo tuvo lugar principalmente en el siglo XVIII y se inició en dos países, Inglaterra y Francia. Como resultado de todo ello, en palabras del propio Hayek, hasta el presente día hemos tenido dos tradiciones diferentes de la teoría de la libertad. Una, la inglesa, empírica y carente de sistema, leyendo palabras textuales de Hayek; la otra, la francesa, especulativa y racionalista. Racionalismo y racionalista se utilizan aquí como una tendencia a regular la vida individual y social de acuerdo con los principios de la razón y a eliminar en la medida de lo posible todo lo que sea irracional, justo todo lo contrario de lo que es Hayek. La primera, la tradición inglesa, basada en una interpretación de la tradición y de las instituciones que habían surgido de modo espontáneo y no se comprendían más que imperfectamente. La segunda, con su confianza en los poderes de la razón humana, atribuía a esta el diseño y el desarrollo de las instituciones sociales, tendiendo a la construcción de una utopía que ha sido ensayada en numerosas ocasiones, pero sin conseguir jamás éxito. Estas son palabras tomadas de los fundamentos de la libertad de Hayek. Por lo que se refiere a sus orígenes, configuración y desarrollo, La tradición inglesa debe ligarse principalmente al pensamiento de un grupo de filósofos morales encabezados por David Hume, Adam Smith y Adam Ferguson, secundados por sus contemporáneos ingleses Josiah Tucker, Edmund Burke y William Paley, y extraída largamente de una tradición enraizada en la jurisprudencia del derecho común. Frente a los anteriores, aparece el grupo de ilustrados franceses fuertemente influido por el racionalismo cartesiano y que personifican la escuela continental. Son los enciclopedistas, los fisiócratas, Rousseau y Condorcet. Aunque la división no coincide exactamente con los límites geográficos, pero ni tan siquiera creo yo que coincida con los límites, por así decirlo, intelectuales. Porque, por ejemplo, aquí aparecen en dos situaciones distintas los fisiócratas y Adam Smith, y precisamente uno de los mayores elogios de los fisiócratas lo realiza precisamente Adam Smith. Por eso digo que siempre tenemos problemas cuando queremos hacer divisiones así muy tasativas. Bien, decía que los límites geográficos, pues Montesquieu y ya en el siglo XIX, sobre todo Alexis Tocqueville, están más cerca de la tradición británica, mientras que los planteamientos de Hobbes concuerdan mejor con la tradición racionalista. En algún momento tendré ocasión de decir algo también de Hobbes que me lleva bastante tiempo volviéndome un poco loco. Aunque ambos grupos cooperan a la configuración del liberalismo moderno, sus propuestas son profundamente diferentes. La primera diferencia se refiere a la concepción del mundo, la inglesa esencialmente empírica, frente a la concepción racionalista francesa. La tradición inglesa encuentra la esencia de la libertad en la espontaneidad, la francesa en la persecución y consecución de un fin colectivo. La primera está a favor del método de prueba y el error, la otra en pro de un patrón obligatorio únicamente válido. Los filósofos ingleses explican el origen espontáneo de las instituciones por la supervivencia de lo que tiene éxito, no en la planificación ni en las invenciones. Adam Ferguson lo expresó afirmando que las naciones tropiezan con instituciones que ciertamente son el resultado de la acción humana, pero no de una ejecución del designio humano. Se trata de la denominada ley de las consecuencias no queridas, que es uno de los principales. Si tuviéramos que sintetizar, pues tendríamos que decir la ley de las consecuencias no queridas y la importancia del interés individual como el elemento más explicativo del comportamiento humano. Bien. Digo que se trata de la denominada ley de las consecuencias no queridas, que cristalizaría en la denominada mano invisible de Adam Smith. Y aquí voy a leer lo que dice Adam Smith sobre la mano invisible. Cualquier individuo pone todo su empeño, dice Adam Smith, en emplear su capital, en sostener la industria doméstica y dirigirla a la consecución del producto que rinde más valor. Resulta que cada uno de ellos colabora de una manera necesaria en la obtención del ingreso anual máximo para la sociedad. Ninguno se propone, por lo general, promover el interés público, ni sabe hasta qué punto lo promueve. Pero en este, como en otros muchos casos, es conducido por una mano invisible a promover un fin que no estaba en sus intenciones. Mas no implica mal alguno para la sociedad que tal fin no entra a formar parte de sus propósitos, pues al perseguir su propio interés promueve el de la sociedad de una manera más efectiva que si esto entrara en sus designios. No son muchas las cosas buenas que vemos ejecutados por aquellos que presumen de servir solo el interés público. Es un texto de la Riqueza de las Naciones del libro 4, capítulo 2. La tradición británica y sus concepciones van a provocar el desarrollo gradual de un cuerpo de teoría social demostrativa de que las relaciones entre los hombres y sus instituciones surgían de las acciones separadas de numerosos individuos que ignoraban lo que estaban haciendo, más bien que inventadas obedeciendo a un plan. Se demostraba así la existencia de un orden que no era el resultado del plan de la inteligencia humana ni se ascribía a la invención de ninguna mente sobrenatural y eminente, sino que provenía de la evolución adaptable. La argumentación se dirige contra la concepción cartesiana de la razón humana, independiente y anteriormente existente, que ha inventado las instituciones contra la idea de que la sociedad civil ha sido formada por algún primitivo y sabio legislador o un primitivo contrato social. Aquí tenemos otra vez un tema que se aparta completamente de lo que está, de la forma en que lo estamos contando, porque la teoría del contrato, tanto de Hobbes como de otros autores, y concretamente la teoría del contrato existe también en los escolásticos españoles de los siglos XVI y XVII, y digo que tiene hay mucho que discutir al respecto. Bien, la tradición racionalista presupone que el hombre originariamente estaba dotado de atributos morales e intelectuales que facilitaban la transformación deliberada de la civilización. La tradición evolucionista piensa que la civilización fue el resultado acumulativo, costosamente logrado, tras ensayos y errores, que la civilización en la suma es la suma de experiencias en parte transmitidas de generación en generación con conocimiento explícito, pero en gran medida incorporado implícitamente a instrumentos e instituciones que habían probado su superioridad, instituciones que sirven a los fines humanos sin que la humanidad los comprenda. Los moralistas escoceses del siglo XVIII eran conscientes de la delicada que era esta estructura artificial de la civilización, puesto que descansaba en los más primitivos instintos del hombre amasados y controlados por instituciones que ni él había ideado ni podía controlar. Sabían que para reconciliar los conflictos de intereses se requieren los artificios de las instituciones y tradiciones. Su problema radicó en la manera de dirigir este motor universal de la naturaleza humana, que es el amor propio. El interés individual es otro de los pilares de lo que estamos diciendo, tanto en este como en los restantes, a fin de promover el interés público mediante los esfuerzos que haga para conseguir su propio interés. Pensaban nuestros autores que fueron las instituciones desarrolladas para asegurar vida, libertad y prosperidad las que hicieron beneficiosos para la colectividad estos esfuerzos individuales. Para Adam Smith, el funcionamiento del sistema económico se apoya en la libertad bajo la ley. De ahí su insistencia en la importancia de las instituciones y de la legislación. Los filósofos morales ingleses sabían que la canalización de los esfuerzos individuales hacia objetivos esencialmente beneficiosos no tenían nada de mágico, sino que todo el éxito consistía en la evolución de instituciones bien concebidas donde se podían conciliar las reglas y principios de los intereses contrapuestos. Tenemos que referirnos a la diferente concepción de la naturaleza humana en ambas tradiciones. No olvidemos que estamos hablando por una parte de la tradición inglesa y por otra de la francesa. Las teorías racionalistas, proclives al utopismo y a la planificación, partían de la premisa de la racionalidad fundamental del individuo, así como de la natural inteligencia y la bondad de dicho individuo. La teoría evolucionista, más cerca de la tradición de la falibilidad y maldad del hombre, la idea esta de la maldad del hombre arranca nada menos que de San Agustín, que luego la recogería Maquiavelo y Hobbes concretamente, y hasta aquí. Bien, Digo que la teoría evolucionista, más cerca de la tradición de la falibilidad y maldad del hombre, demostró cómo ciertos arreglos institucionales inducirían al hombre a usar su inteligencia encaminándola hacia las mejores consecuencias y cómo las instituciones podrían concebirse de tal forma que los individuos nocivos hicieran el menor daño posible. En este orden de cosas, Hume afirma que los escritores políticos establecen como máxima inconclusa que al formular un sistema de gobierno y fijar los diversos controles de las constituciones debe partirse de la base de que los hombres son pícaros sin otro fin. Es lo de pícaros aquí es egoísta sin más, pero el interés individual es así. En lo que respecta a sus acciones, sin otro fin en lo que respecta a sus acciones que promover su interés privado. Para entender el orden y los efectos beneficiosos del mercado, es necesario indagar en torno a los orígenes y antecedentes de aquel hallazgo tan fructífero de Adam Ferguson, que se conoce como la ley de las consecuencias no queridas, a la que me he referido ya varias veces, que dio lugar a la identificación de una clase de fenómenos que, aunque sean el resultado de la acción humana, no son producto del designio humano. Se trataba de una clase de fenómenos cuya explicación exigió todo un nuevo corpus teórico de conocimiento de que finalmente nacerían las ciencias sociales. A tal necesidad respondieron durante la segunda mitad del siglo XVIII en el campo de la economía los filósofos morales escoceses conducidos por Adam Smith. Como hemos venido insistiendo, las ciencias sociales nacen y se nutren del descubrimiento de la existencia de estructuras ordenadas que, aunque sean consecuencia de una actividad plural, no son el resultado del designio humano. De la misma forma, como veis, todo el tiempo estamos aquí con la espontaneidad. De la misma forma, parece que las instituciones son el resultado final de procesos evolutivos cuyos efectos nadie previó ni proyectó. En el ámbito económico, aunque todavía persisten reticencias y prejuicios para la aceptación del concepto de mano invisible, que no fue sino el intento de Adam Smith de explicar el hecho de que cada ser humano se ve conducido a contribuir al logro de fines que no entraban en su ánimo colmar, sin embargo, en la práctica, las políticas económicas cada vez tienen más en cuenta las recomendaciones de Adam Smith encaminadas a respetar el orden del mercado, cuando nos advierte que el hombre, dado la sistematización, imagina que ha de poder ordenar los diferentes miembros de una gran sociedad con la misma facilidad con que se disponen las piezas de un tablero de ajedrez. No advierte que mientras las figuras no tienen otro principio motor que aquel que la mano les transmite, en el gran tablero de la sociedad humana, cada pieza posee su propio impulso, mientras siempre diferente del que el legislador puede desear imprimirle. Si ambos coinciden, actúan al unísono. El juego resulta fácil y armónico también. Si fueran opuestos o divergentes, el juego resultará penoso y la sociedad se hallará en todo momento inmersa en el mayor desorden. Esto está tomado de la teoría de los sentimientos morales. No sé, pero yo creo que lo puedo dejar aquí.
Muy bien.
Y estoy a vuestra disposición.
Que tiene la palabra Paloma para contestar.
Bueno, sí, muchas gracias, Victoriano. Para no contar lo mismo que os he mandado, que era breve para animaros a que lo leyerais, pero voy a las ideas principales y también para ver qué opináis, porque aquí hay mucho para discutir. Bueno, lo primero que quería decir es que Hayek es conocido como economista, sobre todo porque es un premio Nobel de Economía, pero como he puesto ahí, le interesaba muchísimo la historia de las ideas políticas. Y de hecho, es un pensador político también. A partir de Camino de Servidumbre, en 1944, casi es más conocido por sus ideas políticas que económicas, ¿no? Y le interesa rastrear el origen de las ideas liberales. Entonces, claro, el origen de las ideas liberales está en la Ilustración, por lo menos para Hayek, porque luego hablamos de lo de la Escuela de Salamanca, si quieres. Entonces, cuando empieza a estudiar los orígenes del liberalismo en la Ilustración, pues él llega a la conclusión de que hay dos tipos de Ilustración, como has explicado tú muy bien, cada una con sus características. Pero claro, una es la buena y otra es la mala. Entonces, aquí ya tenemos un poco de tema para discutir, porque claro, como todas las clasificaciones, pues es reduccionista y a veces, como tú también has dicho, pues hay autores que encajan en las dos tradiciones. Y, por ejemplo, el caso de Turgot, que he estudiado yo, pues le gusta el joven Turgot, pero ya no le gusta cuando es el ministro de Luis XVI, porque combina ideas de la Ilustración francesa y de la Ilustración escocesa, porque además Turgot parece que se carteó con Adam Smith, aunque no se han encontrado cartas, porque dicen que Adam Smith mandó quemar algunas de sus cartas antes de morir y no se sabe si se cartearon o no. Pero desde luego, vosotros sabéis más de esto, Luis y Victoria, no digo yo, porque son los economistas.
No, pero tú de Turgot sabes casi
no,
todo.
No, pero vosotros sabéis que pues, la relación entre la fisiocracia y Adam Smith, que estuvo en París y conoció a Turgot. O sea, que quiero decir que estas clasificaciones tan reduccionistas pues tienen estos problemas, ¿no? Que hay autores porque no encajan de esa manera tan monolítica en una u otra tradición.
Perdona, un poco a mí fue de esas cosas que cuando veo lo de los fisiocratas digo, pero por Dios, pero si Adam Smith se dedicó a poner por las nubes, es verdad que tenía otros enemigos que eran los mercantilistas, pero él era un gran admirador de los fisiócratas.
De hecho, le iba a dedicar la década de vacaciones, lo que pasa es que murió Quesnay. En un principio, el libro iba dedicado al maestro de los fisiócratas.
Ah, pues mira, pues no lo sabía. Bueno, entonces, ese ya es un primer punto, ¿no? O sea, reducir así las dos ilustraciones de esa manera. Y además hay que decir también que, bueno, habla un poco de la Ilustración alemana y demás, pero para él la Ilustración es la francesa, que como os pongo al final, esto ya sería hoy objeto de discusión y debate, porque realmente no le interesan otras ilustraciones, las cosas como son, y que la continental es básicamente la francesa. Entonces, como tú has dicho muy bien, le gusta. ¿Por qué le gusta la escocesa y no la francesa? Y esto es un tema fundamental para Hayek, pues por el tema del racionalismo. Entonces, el racionalismo francés le parece excesivo, como él lo llama, constructivista, porque es la idea de que la razón puede construir un mundo social desde cero, pero no solo la sociedad, la política, la moral, absolutamente todo. O sea, es una confianza, para él, absurda en los poderes de la razón, que además lleva a consecuencias muy, muy negativas. Que luego aclararé que no es un irracionalista. Él es partidario de un racionalismo que él ve en la Ilustración escocesa, que es decir, el hombre es un ser racional, pero el hombre también es un ser emocional, falible, ignorante, propenso al error, como diría su amigo Karl Popper. Entonces, encuentra que es más razonable y racional ese racionalismo crítico o evolutivo que llama de los escoceses que el de los franceses. Porque al final, esto es lo que después de dedicarle tantos años a este señor he llegado a la conclusión, Hayek defiende la libertad por un tema fundamentalmente epistemológico. Es decir, está muy bien la libertad, es un principio fundamental, para él es el principio de los principios morales, políticos, pero ¿por qué al final tendríamos que defender la libertad? Y es una razón epistemológica, porque la libertad deja experimentar, porque con la libertad aprendes, porque la razón surge también de la confrontación con la experiencia, porque en los hábitos, en las tradiciones, en las instituciones, como tú has dicho, Victoriano, hay incorporado un conocimiento de generaciones de seres humanos que han vivido, que no conocemos, pero que por respetar unas reglas, unas tradiciones, unas instituciones, unos hábitos, unas costumbres, han conseguido vivir en una sociedad más próspera y más libre. Ahora, si tú le preguntaras a la gente, dice Hayek, ¿por qué obedece usted esta tradición, estas reglas o estos hábitos o costumbres? Pues a lo mejor no te lo saben explicar. Pero eso no quiere decir, como dirían, según él, los racionalistas franceses, como usted no lo sabe explicar ni justificar racionalmente, esto es algo absurdo con lo que hay que acabar, es barbario, es barbárico, hay mucha palabra, bárbaro, y hay que acabar con eso. Entonces, claro, según él, eso es lo que hacen los ilustrados franceses. Todo lo que no pasa el examen de su razón abstracta y poderosa, pues no vale para nada. Entonces, por eso, en la Revolución Francesa, pues se cambia hasta el calendario, el nombre de los meses y un montón de cosas, porque se quiere construir una sociedad desde cero. Él piensa que, además, eso es lo que van a hacer luego todos los planificadores, todos los socialistas del futuro, la Unión Soviética, etc. O sea, pensar que con la razón humana, sea de una persona, de un grupo de personas, tú puedes completamente diseñar un sistema social, político, económico, etc. Y claro, ahí también hay un tema interesante, porque ya se dijo cuando él con Mises hablaba de la imposibilidad del cálculo económico en las economías socialistas. Claro, porque es que una autoridad central no puede almacenar todo el conocimiento que es necesario para montar una economía, por ejemplo, en la Unión Soviética de entonces. Pero si hubiera ordenadores, si hubiera, como ahora hay, una posibilidad con la inteligencia artificial de acumular todo el conocimiento de la sociedad para crear pues las condiciones económicas, políticas o sociales, se podría hacer. Entonces, una cosa que Hayek dice es que ese conocimiento tampoco está ahí dado y tú lo recoges porque está explícito, está bien explicado. Es que hay un conocimiento tácito y un conocimiento pues, que la gente hace cosas y no sabe muy bien explicar por qué las hace, pero que funciona. O porque ese conocimiento ni siquiera está creado todavía. Se está creando a medida que tú vas haciendo cosas, ¿no? La acción humana de Mises. Entonces, claro, a medida que haces cosas, si hay libertad, pues vas aprendiendo y vas creando un conocimiento. Pero ni un ordenador, creo yo, no sé si luego, si queréis lo discutimos, podría acumular un conocimiento que es que todavía no se está, o sea, se está creando. O que no sabes expresar o articular o explicitar. Entonces, al final la libertad es necesaria para que haya progreso económico y para que haya, como dice él, experimentación y para que, aunque haya cosas que la libertad traiga que no son buenas o positivas, pero que al final confía en que habrá más cosas buenas que malas. Que esto también trae un tema que quería sacar aquí a colación porque ahora está muy de actualidad, que es el tema, y además así hago publicidad del monográfico donde hemos escrito, de Gerardo y María Luisa sobre Stuart Mill, que es el liberalismo, el optimismo y la esperanza. Si tú eres un liberal ilustrado, al final tienes que ser optimista, porque crees en el progreso. Y Hayek, en el fondo, cree que la libertad va a traernos el progreso, que tiene también sus dificultades y sus consecuencias no intencionadas, pero al final es mejor y será mejor lo que traiga la libertad, a pesar de que tenga sus cosas negativas. Y eso también creo yo que está en Stuart Mill, y no es casualidad que Hayek le dedicara muchísimo, muchísimo interés y tiempo a Stuart Mill, hasta el punto de que editó las cartas entre John Stuart Mill y Harriet Taylor, que, permitidme la digresión, que ya enseguida termino, en un libro de Cass Sunstein, que acaba de escribir sobre liberalismo, dice, a mí esto no lo sabía, puede ser que Hayek le dedicó tanto tiempo a las cartas de amor entre Harriet Taylor y Stuart Mill, porque él dejó a su mujer, Hayek, y se fue con la novia de su juventud, y fue un escandalazo brutal, por eso casi se tuvo que ir de la London School of Economics, y como que entendía lo que les había pasado a Harriet Taylor y a Stuart Mill, porque también, como sabéis, pues habían sido criticados por su relación amorosa. O sea, que quizá no era solamente el interés por las ideas políticas y económicas de Stuart Mill, sino por su historia amorosa. Eso lo he leído el otro día, nunca lo había, visto.
Es que según estaba yo preparando esto, pues me surgió lo de John Stuart Mill. ¿Por qué nuestros amigos liberales, vamos a llamarlos conservadores, detestan a John Stuart Mill?
Bueno, que no lo consideran ni liberal. Pero mira, esto me lleva al otro tema que me dejo algunas cosas, pero es que así como estamos además varios, luego hablamos, ¿no? Pero como has sacado este tema, que sé que te gusta mucho, pues lo voy a comentar aquí. A ver. Está claro entonces que para Hayek el liberalismo sale de la Ilustración, pero de la Ilustración escocesa. El racionalismo crítico, el orden espontáneo, las consecuencias no intencionadas Adam Ferguson, el evolucionismo, que creo que también has comentado. Bueno, eso es lo que le gusta. Pero todos estos autores son protestantes, porque a él lo que le gusta es este tipo de ilustración. Hayek era un agnóstico y hasta el último día lo dijo y lo dejó por escrito. Y en todo caso, si ve alguna relación de la religión cristiana con el liberalismo, es el protestantismo, no el catolicismo. Salvo, ya sabemos, que él dijo a su discípula Hutchinson, pues bueno, en la escuela de Salamanca hay antecedentes de unas ideas liberales, pero de ahí, que eso lo digo siempre en todas partes, de ahí hacer a los autores de la escuela de Salamanca unos liberales contemporáneos o neoliberales me parece un anacronismo total. Y no creo que Hayek estuviera por ahí. O sea, él dice clarísimamente quiénes son los autores que le gustan. Y le encanta Adam Smith, Adam Ferguson y David Hume. Es que dice que David Hume es casi el padre del liberalismo tal y como él lo entiende. Entonces, como en España y en otros países hay un intento de unir el liberalismo con el catolicismo, esta es mi opinión, pues está intentando hacer de los autores de la Escuela de Salamanca algo que creo que es anacrónico y que no es exactamente así, pero bueno, esto también da lugar a la discusión.
Solo un inciso, pero no hay que perder de vista el derecho divino de los reyes de calvinistas y luteranos. Ahí no tengo aquí los textos de la carta a los romanos y de la carta y de una carta de San Pedro, que es que y eso para los católicos eso era un auténtico.
Ya, pero Hayek lo que dice es que el protestantismo, un poco en la tesis de Max Weber, ha facilitado más que el catolicismo la libertad económica, y él de hecho pues arremete contra la doctrina social de la Iglesia, que es que no se corta un pelo, y viene a decir, es que así, lo dice, que bueno, que como la Iglesia parece que ha perdido fe en la trascendencia, la ha trasladado a la fe en la justicia social. Claro, eso no le puede gustar a un conservador católico de España o de fuera de España, no le puede gustar a la democracia cristiana, porque ellos sí admitirían un estado de bienestar con justicia social, y Hayek, como todo el mundo sabe, arremete contra esa idea. Entonces, yo veo difícil esa hacer compatible.
Es que no es compatible.
Bueno, pero ellos dicen que sí, y a mí me dijeron que Hayek había visitado al Papa Juan Pablo II y que la encíclica del Papa tenía muchas ideas hayekianas, etc. A mí eso me lo dijeron, yo no sé si es verdad o no. Michael Novak lo dejó escrito. León escribió sobre eso también. Pues yo creo que es un intento de unir el liberalismo al catolicismo, enfrentarlo contra el liberalismo anglosajón. Stuart Mill es un socialdemócrata que su mujer, con sus ideas progresistas y feministas, convirtió en una especie de socialista, y esto es lo que yo veo que hay. Entonces, lo digo también siempre, ya de verdad que me callo, es un poco triste que dentro del campo liberal haya estas diferencias, porque al final pues no puedes apoyar estas ideas y partes de otras concepciones del mundo.
Pedro, que por otras razones, pues no suelo estar de acuerdo, no solemos estar de acuerdo con él, pero su posición casi beligerante precisamente con esa idea del liberalismo y los escolásticos españoles, yo creo que tiene toda la razón, en los escolásticos españoles no hay liberalismo que valga.
Bueno, pues díselo a los que defienden esas ideas, pero bueno, es un tema polémico, pero yo desde luego veo que Hayek para nada está ahí.
Hay distinción entre la tradición dominica y jesuita. Los jesuitas insisten mucho en el libre arbitrio. De hecho, hay un debate profundo entre ellos. O sea, yo no lo vería en la Escuela de Salamanca tan unificada, ¿no? Y tampoco creo, os pregunto a los dos, el desarrollo de la Escuela de Salamanca por la Luna, por
Marjorie,
es propio, porque la historia de la propia Marjorie es muy especial. O sea, si viene a Málaga, o sea, hay influencias hispanistas propias que a lo mejor no derivan directamente del maestro.
He escuchado de labios de Marjorie Hutchinson, que seguro que Luis se acordará también. Yo recuerdo porque en un seminario de la Menéndez Pelayo alguien hizo de menos a... Pablo Martín Aceña preguntó por José Larraz, y entonces pues dos grandes popes de la economía pues dijeron algo así como: no, hombre, José Larraz, este no, 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 es muy de segunda mano. Y Mayoriz, que estaba a mi lado, se levantó, que estaba medio dormida, dice, ¿qué acabo de escuchar? Que José Larraz, todo lo que yo sé y todo lo que he investigado, el origen se lo debo a José Larraz, que es el que me puso en camino para hacer esta... Porque siempre se pensaba que había sido Hayek el que la había puesto a... Y fue al revés, porque ella luego lo explicó también, que fue ella la que le dijo a Hayek que había unos españoles en el siglo XVI y XVII que tenían unas ideas dignas de tener en cuenta.
Es que ella realmente... Yo le escribí una... Con ella, con entrevistas, escribí una biografía de ella. Y entonces, pues bueno, pues pasaba... pasé muchas tardes con ella hablando, y ella cuando viene a España realmente no viene a estudiar la Escuela de Salamanca. Ella lo que viene en un principio es a estudiar a Pedro Rodríguez de Campomanes. Eso es lo que viene a estudiar.
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque, pues bueno, porque es que ella en los años 20 había, su padre residía en Málaga, y luego ella en los años 30 se fue a estudiar a Londres. Ella en la Universidad de Londres creó la cátedra Fray Luis de León, ¿no? Entonces era una hispanista bastante reconocida, y luego se casó con un varón alemán y otra vez volvió a Málaga. Entonces ella cuando viene aquí realmente estaba muy metida en el mundo de España desde joven, ¿no? Y entonces le interesaban los ilustrados. Y entonces viene aquí a España y se relaciona con diversos historiadores, entre ellos Larraz, que en el discurso de aceptación de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Larraz habla de la época del mercantilismo y tiene un capítulo que dedica a la Escuela de Salamanca. Y entonces... eso se lo cuento mucho a Jesús Huerta de Soto, que es el que mantiene la relación entre la Escuela de Salamanca y el pensamiento austriaco, que yo no estoy tampoco de acuerdo. Y entonces Marjorie cuenta, y luego está por escrito, porque reproduje una parte de la carta que me dejó, dice, entonces me pongo a estudiar a los escolásticos, y entonces tengo un gran problema, porque... estaba bajo régimen franquista, dice, los conservadores franquistas no entendían que unos sacerdotes pudiesen hablar del mercado, ¿no? Y la parte progresista, contraria al franquismo, pues consideraban que eran unos carcas estos teólogos, ¿no? Entonces ya hay en el medio entre unos que decían que eran unos carcas y los otros que era imposible que unos teólogos hablasen de economía, incluso que en algunas partes defiendan o expliquen cómo funciona el mercado. Entonces, en ese contexto, o sea, que luego está la relación con Hayek, que sí, que estuvo en un curso en la London School of Economics, ¿no? Pero realmente la idea de la Escuela de Salamanca le surge aquí en España, a ella, ¿no? Y bueno, eso es lo que me contó, ¿no? Y tiene unas cartas que lo demuestra, ¿no?
¿Nunca hubo reacción de Hayek sobre la obra de Marjorie?
No, conocida no. Porque no. Ella perdió el contacto, ¿no? Aunque ella en Churriana, ¿no? Que es donde vivía, que es donde vivían Brennan, bueno, vinieron muchos del grupo de Bloomsbury, estaba también Caro Baroja, es decir, en ese pequeño pueblo, ¿no? Que ahora es el aeropuerto de Málaga, los terrenos del aeropuerto eran de Mayoriz, ¿no? Que es donde estaba su finca. Pues ahí creó una sociedad que venían muchos ingleses, los de Bloomsbury, por los Caro Baroja, todo
esto. Bertrand Russell,
venían todos, pero nunca vino ningún economista como Hayek o próximos a Hayek, ¿no? Se hablaba más de temas políticos.
Es que vino fue Keynes.
Sí, pero no...
Ya con, pero era Brennan, me parece.
Bueno, eran antropólogos, ¿no? Pink Rivers también estaba ahí.
Sí, ¿no? Sí, pero al grupo este que constituyeron en Churriana, que era como muy, muy abierto, ahí nunca fue Hayek ni ningún economista ilustre, ¿no? De este tipo.
Russell sí tenía unas tintes de historia de la ciencia y de la filosofía, sí, ¿no? No de la economía, claro.
Sí, era de la ciencia general, pero no de la economía, ¿no? Y ahí la verdad que en ese pequeño pueblo, pues la verdad que en los años 50, con lo parco que estaba la cultura en ese periodo, la verdad que logró reunir a un grupo bastante interesante, ¿no? Pero no discutían de economía.
¿Has terminado, Paloma?
Sí, no, para que la gente que quiera...
No, nada, adelante.
Yo una cosa que quería, tanto lo que ha dicho Victoria, ¿no?, como lo que ha dicho Paloma, yo creo que no hay que darle tantas vueltas a la clasificación que hace Hayek de la Ilustración, porque como toda clasificación, y bien has dicho tú, Paloma, pues es que no encaja todo, ¿no? Pues es que por un lado tienes a dónde metes a Bentham y a Tocqueville, a dónde metes a Truot, dónde metes a los fisiócratas, es decir, te vuelves loco al final. Yo creo que para mí, que he leído esa parte de la obra de Hayek bastantes veces, yo creo que realmente lo que para mí, con lo que hay que quedarse, es que Hayek lo que habla es de los límites de la razón y punto, ya sea que sean unos franceses, que sean unos ingleses, está hablando de los límites de la razón. Es decir, muchos dicen, no, es que Hayek no, lo de la razón, no, claro que estaba, tú la llamas la razón crítica, pero realmente esa clasificación para decir, mira, es que hay unos que hablaban de los límites que tiene la razón y otros que creían en exceso en la razón y punto. Que fuesen franceses, que fuesen ingleses, a mí me da igual. Por ejemplo, Pedro Svart, ¿no?, en la edición de las obras de Cabarrús que publicamos en la colección de clásicos del pensamiento económico español, hace una aplicación de esa distinción de Hayek para Cabarrús, ¿no? Y ahí se retrata Cabarrús y Pedro, los dos, ¿no? Y entonces, por una parte, mete a Cabarrús entre los franceses, ¿no?, porque dice que, bueno, que confía en exceso en la razón, y se retrata a Pedro porque critica eso. Uh-huh. Porque claro, él está más en el lado smithiano, hayekiano. Entonces yo le decía a Pedro, cuando me llegó la introducción antes, y que lo íbamos ya a meter a producir, o sea, a editarlo, digo, es que más que una biografía de Cabarrús, has hecho una biografía tuya, ¿no? Pero son clasificaciones, porque al final le decía también a Pedro, digo, no demos tanta vuelta a la clasificación y fijémonos en lo que es importante para mí.
Sí, lo que pasa...
No sé si lo interpreto de una
forma. No,
tiene razón. ¿Has leído más profundamente a Hayek?
Pero es que Hayek deja muy claro, fíjate cómo lo llama, individualismo verdadero, individualismo falso. Uh-huh. Verdadero o falso, es muy tajante. Y además es curioso también, no dice liberalismo verdadero, sino individualismo verdadero o falso, no liberalismo verdadero o falso. Pero por discutir y para que habléis también todo, que antes me olvidé de comentarlo, claro, como digo, las clasificaciones son complicadas, pero, por ejemplo, no le gusta Rousseau. No le gusta Rousseau porque es un racionalista, porque al final todos los teóricos contractualistas para él son racionalistas, porque claro, en vez de partir de una evolución espontánea, crees que ha habido un contrato, un pacto social, con lo cual todos los teóricos contractualistas ya en principio debían ser de los liberales malos, incluido Locke.
Claro.
Incluido Locke. Espera, que si no se me iba la idea. Entonces Rousseau no gusta porque es un contractualista y además pues la soberanía popular sin límites, la democracia totalitaria según Hayek, etcétera. Pero es que luego nosotros, y hemos visto aquí hace poco, que Rousseau es, vamos, partidario de los sentimientos, de las emociones, es casi un autor romántico. Entonces, ¿cómo puede ser que las dos cosas encajen? Entonces luego también dice Hayek, no, es que además Rousseau, que es el origen, según él, de muchos de los males del futuro, el autor más influyente, dice, del siglo XIX y XX, de lo que vino después, dice, es que es una reivindicación de los instintos atávicos frente a la civilización. Eso dice Hayek. Entonces, ¿qué decir? O sea, por un lado es un racionalista y por otro lado nos está diciendo que los instintos atávicos, los sentimientos, las emociones, es lo que debería regir la sociedad. Entonces, es un ejemplo, ¿eh?, de esas contradicciones que hay en las clasificaciones. Entonces, claro, yo entiendo lo que tú dices a efectos intelectuales, pero es que Hayek también está promoviendo un tipo de liberalismo. Entonces, esta clasificación es interesante en el sentido de decir, los que están con estos no son los verdaderos liberales, y los que están con nosotros sí son los verdaderos liberales. ¿Entiendes? O sea, a efectos prácticos, toda una tradición que echa fuera, que me parece un poco excesivo.
Sí, pero eso es lo que yo creo que araña un poco en el campo liberal, ¿no? Que son como en el campo comunista, ¿no? Que son pocos y muy diversos, ¿no? Y en el campo liberal es lo mismo, es decir, con todas estas distinciones, si eres cristiano, si sigues a Mengele, si sigues a Mises, si sigues a Hayek, si tú eres el auténtico liberal, si tú eres el falso, a mí me da una pereza, a mí me recuerda a los debates esos, si eras trotskista, maoísta, es lo mismo, ¿no? Es decir, en los dos extremos estamos hablando de lo mismo, cuando al final, en mi opinión, para simplificar, vamos a ir a lo esencial, ¿no?
Es decir, vamos a
ir a lo esencial, es lo que te une, y ya seas comunista, pues oye, te une un tipo de sociedad completamente diferente que no se basa en la propiedad privada, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Pues eres liberal, pues chico, céntrate en lo que te une, y no empiezas a decir, no, tú eres liberal bueno, tú eres liberal malo.
Sí, pero la tesis de Hayek es que si has interpretado mal al liberalismo, claro, acabas en el socialismo y en algo completamente... O sea, si tú dices que Rousseau es un liberal,
claro,
pues ya todo está, lo que llega de ahí,
claro,
está mal.
Claro.
Bueno, sí, que vosotros dirigís un poco.
¿Yo?
Lo de Rousseau sí me parece surrealista, ¿no? No tiene absolutamente nada que ver. Es lo contrario, ¿no? La voluntad general es además colectivista, ¿no? Es un personaje, en fin, prefiero no. Es muy responsable, además.
Para simplificar.
¿Cómo será tu idea? ¿Cómo será tu idea que no quieres expresarla?
Bueno, es que es mala persona, ¿no? Es un tipo, pero no me extraña que fabrique esto de la voluntad general que ha causado destrozos inauditos. O sea, que no creo que aquí tenga. Es muy comprensible que Hayek o esta gente no tuviera absolutamente nada que ver con eso. Pero un problema es lo de la escuela de Salamanca, que yo nunca lo he entendido mucho, pero vamos, sé un poco de eso.
Bueno, es que la escuela de Salamanca, aquí varios, yo creo que conocemos a Pepe Barrientos. Pepe Barrientos es un profesor de la Universidad de Salamanca que creo que no exagero si digo que al menos de la gente que yo conozco es el que más sabe de la Universidad de Salamanca y todo lo que tiene que ver con el entorno de la Universidad de Salamanca. Entonces, Pepe Barrientos dice que, bueno, que de Escuela de Salamanca podemos hablar de una escuela de teología que tenía dos finalidades. Una, restaurar en las clases de teología la Suma de Santo Tomás. Y otra, un poco menos santa, que era el de controlar las cátedras de teología de la universidad. Y por eso... y eso era, o sea, desde el convento de San Esteban y los dominicos, y ahí está Domingo Báñez, que menudo pájaro, que, y si no, que se lo pregunten a Fermín de León y a Luis de Molina. Pero lo de la escuela de Salamanca... en principio era eso, lo del control de las cátedras de llegar a los dominicos.
¿Vale? Eso no suena muy familiar.
Pero
no suena muy familiar.
Pero lo que ha dicho, Fermín al principio me parece que es muy correcto. Sí, bueno, cuando la escuela de Salamanca realmente... es que no hay una escuela de Salamanca, es que hay muchas corrientes.
Claro.
Es decir, es que puedes encontrar autores que están a favor de la libertad del comercio de los productos básicos y autores que te están proponiendo tasar esos productos básicos. Sí. Es decir, es que te encuentras, o sea, lo de concebir la escuela de Salamanca como una escuela única, con una doctrina única, es que eso es falso. Sí, eran teólogos, todo algo tenían en común, ¿no? Pero es que era muy diverso, y además es que es un movimiento como la escolástica que es muy extenso. Es que empieza en la Edad Media y toda la Edad Moderna. Entonces, claro, ¿cómo van a pensar todos igual? Y es muy diverso. Entonces, ya cuando ya te... Ya hay unos que... yo cuando... A mí me invitan mucho a los debates sobre la escuela de Salamanca. Entonces, tengo a unos que tienen una lectura... intervencionista, ¿no? Y otros que tienen una lectura que es ultraliberal. Digo, pues chicos, ni una cosa ni otra. Porque estaban lo que dice Pepe Barrientos, estaban en eso, coincidían en algunas cosas, claro. Pero es que era muy variada y contradictorio. Uno se está, por ejemplo, Juan de Mariana, que tiene un instituto muy liberal, pero porque se enfrentó a un monarca absoluto, todas estas cosas y la libertad, pero luego, por ejemplo, lees todo lo que tiene que ver sobre el socorro a los pobres y es intervencionista como el solo,
claro.
¿No? Sí, entonces, claro, tú coges una parte del discurso, pero cuando analizas a un autor tienes que explicar todo, ¿no? Es decir...
Pero es que yo creo que lo que hay detrás, y lo digo así de claro, es unir el catolicismo, además entendido de una manera bastante conservadora, al liberalismo. Entonces se coge lo que vale y lo que no vale se deja fuera. Y lo que vale, además, llevado, como digo, de una manera anacrónica a la actualidad. Entonces ahora resulta que puede ser libertariano y ser partidario de la Escuela de Salamanca. Yo no lo puedo entender, porque como tú has dicho, eran teólogos católicos y el Papa está ahí. Y Hayek deja muy claro también que no puede creer, o sea, que es agnóstico, pero que no podría creer en un orden creado deliberadamente por un ser supremo. Es que lo dice así de claro, porque sería todo lo contrario de su teoría de los órdenes espontáneos. Entonces no entiendo cómo se pueden encajar todas esas cosas.
Es igual que yo no entiendo cómo la teoría de la liberación pues se basa en la Biblia, ¿no? Pues esta interpretación. No, es decir, pues también, es decir, igual que estos liberales pues quieren unir religión y mercado, ¿no? A través de la Escuela de Salamanca y los de la teoría de la liberación y todos estos, pues el comunismo y la Biblia, pues bueno, pues vale. O sea, puedes sacar textos de para una cosa y para otra.
No hay antecedentes, hay de todo, pero
Sí, bueno, yo agradecer la síntesis que habéis realizado ambos, muy interesante, bueno, respecto a Hayek, yo haría dos reflexiones, más que en relación, bueno, sí, en relación con la Ilustración también. Uno es el factor conservador que tiene, ¿no? Y a veces... Me parece que para la época en la que vive está polarizando mucho los modelos, o sea, está planteando sus modelos sociales como modelos excluyentes, el de las consecuencias no intencionadas, ¿no? Que ahora llamamos heterogonía de los fines, y el de la construcción de la razón, ¿no? La construcción de un orden social con la razón. Entonces, es verdad que ese debate, yo creo que es muy importante la Ilustración, y yo creo que ahí justamente es donde arranca el conflicto con Rousseau, porque todo lo que ha hecho Rousseau, para mí, en el segundo discurso, es justamente contarnos la historia de la humanidad como el desenlace de una humanidad que no se ha apropiado de su condición, y es toda la historia es el desarrollo de una... De unas acciones que tienen unas consecuencias nefastas, ¿no? Para, de hecho, decía Vargas, que es un gran estudioso de Rousseau, que uno de los autores a los que cita expresamente, y no son muchos, es a Mandeville en Rousseau. Entonces, este factor de los dos grandes modelos de explicación de cómo es la dinámica social, ¿no? El mal produce el bien, pero o el otro que venía del catolicismo, el bien, solo puede producir el bien, pues están ahí. Pero claro, en la misma época que está Hayek, está Robert Merton, que yo creo que es un autor mucho más interesante en la medida en que, bueno, por una parte, ¿podemos intervenir mediante la razón? Pues sí, hay que intentarlo. hay que intentar intervenir. La pensemos en las ciudades en las que no hay planificación y las ciudades en las que hay planificación. Pues no tiene nada que ver, ¿no? Madrid, que bueno, que estamos de obras, pero con ciudades que se desarrollan sin ningún tipo de orden ni de organización. Entonces yo creo que para ambos temas, el tema de las consecuencias de la posibilidad de intervenir en la historia mediante la razón y el de las consecuencias no intencionales, tiene ahí en la misma época el alter ego de Robert Merton, que creo francamente que lo deja, o sea, que es una figura muchísimo más rica. ¿Por qué? Porque no creo que podamos tener esos dos modelos como modelos excluyentes, porque a veces las consecuencias no intencionales producen un orden, pero a veces no. Y entonces tenemos que tomar esos modelos como posibilidades de la historia. Y desde luego no abandonar, que es al final la cuestión de Merton, el deseo de intentar intervenir. Porque si no, el prejuicio de Hayek, que me parece muy conservador, es un poco, me recordaba el cambio de Platón de la República al político y las leyes, ¿no? Había, primero he pensado en esto y ahora me paso a la sabiduría consuetudinaria, ¿no? de los pueblos, ¿no? Entonces, me parece muy conservador, muy antiilustrado, decir que todo lo que heredamos de la historia es positivo y tiene una función. O sea, esa es la base del funcionalismo. Pues nada, acabamos con el racismo, o sea, con un montón de instituciones que realmente la sociedad, por ejemplo, la sociedad francesa, eran muy negativas para el desarrollo de la libertad humana, ¿no? Entonces, bueno, esa reflexión, ¿no? Que creo que las antinomias que nos está planteando en la teoría política, yo las tomaría más bien como modelos de posibilidad del devenir humano. Pero que no podemos renunciar a la intervención no totalitaria, eso está claro, pero a intentar mejorar mediante la razón las instituciones humanas.
Bueno, pues es que has sacado muchas cosas y vamos, intento no abusar del tiempo, porque claro, te puedes imaginar todo lo que te puedo decir porque llevo años con esto y has dicho muchas cosas que son muy razonables. Bueno, para empezar, que si Hayek sonó conservador, esto ya da ríos de tinta, porque él escribió, como sabéis, ¿por qué no soy conservador? Es el último capítulo de Los fundamentos de la libertad.
Perdón, Paloma, el argumento de que las instituciones, por el hecho de ser las depositarias, eso, no digo el conjunto de la obra de Hayek.
No, sí, pero luego voy a eso. Entonces, es que una de las cosas por las que dice que él no es conservador, entre otras, por ejemplo, el tema de que él no es nacionalista, es europeísta, etcétera, en que no cree que haya unos principios morales absolutos, porque al ser evolucionista, que este es otro problema de su teoría, al final pues también puede cambiar la moral, para bien o para mal, pero no hay verdades absolutas y, por supuesto, el Estado no tiene que promoverlas. Y luego, como la gente no lee a los autores directamente porque no tiene tiempo, no le da la gana, sino que lee la literatura secundaria, tú te lees Los fundamentos de la libertad y para los libertarianos es un socialdemócrata y que es peor que Stalin, y oí decir a una persona, ¿eh? Hayek y Los fundamentos de la libertad peor que Stalin, o sea, imagínate, porque en Los fundamentos de la libertad hay muchísimas, pero muchísimas funciones que se dejan al Estado y que el Estado tiene que hacer y que tiene que intervenir. Incluso subsidios, ayudas, promociones del conocimiento, de la investigación. Si yo no te digo que eso es Hayek y te lo pongo aquí, diría, anda, este señor es un neoliberal. Eso por un lado, pero lo otro que dices es que es más interesante, él no dice que no haya que intervenir. O sea, hay ahí dos cosas. Al ser un evolucionista, quieras o no, al final, pues sí, parece que lo que sobrevive es lo que funciona. Que eso tiene también muchos problemas. Al final, pues lo que hace que haya, lo dice así de claro, más gente viviendo, o sea, más números de personas, y que se viva mejor, pues si hemos llegado a eso, pues está bien. Que es un utilitarismo que él llama indirecto. O sea, yo no planifico que eso es lo que va a pasar, pero si dejo libertad, orden espontáneo, evolucionismo, acaba funcionando las cosas, que tú decías algo por ahí. Pero no sin ninguna intervención. Y él, de hecho, está de acuerdo con una cosa que decía Popper, que es intervenir poquito a poco y a escala local. Pero sí se puede intervenir, siempre pensando que que tu razón es falible, que tu conocimiento es limitado, que la ignorancia pues es siempre y va a estar siempre ahí, porque es una de las cosas que dice Hayek, que es que nosotros no podemos entender ni siquiera bien nuestro cerebro, porque no podemos pensar por encima de nuestra capacidad cerebral, no hay nadie encima que te explique el cerebro, y porque hay actividad en el cerebro inconsciente, que ni siquiera vamos a poder saber y conocer. Es que él tiene un libro sobre el cerebro, de Sensory Order, y habla de estas cosas. O sea, que la ignorancia va a estar siempre, siempre ahí. Porque es que está dentro de nuestro cerebro, no podemos conocer el funcionamiento de nuestro cerebro completamente. Bueno, entonces, asumiendo esa falibilidad, ignorancia, etcétera, sí que se puede intervenir, pero él dice, siempre, de una manera, como digo, pequeña, local, a pequeña escala, etcétera, ensayo y error, que lo ha dicho Victoriano, hay que probar, y si luego pues, las cosas no funcionan, pues se cambia, y viene a decir, que lo dicen los fundamentos de la libertad, si se deja la libertad a la empresa privada y no funciona, dejemos probar al gobierno, eso lo dice, ¿eh? O sea, que si dejas a la empresa privada que haga algo y no funciona, porque lo haga el gobierno.
Y una de las cosas que aparece clarísimamente también en los fundamentos de la libertad, es precisamente, y es, esto es otra cosa que también defiende Popper, que en circunstancias pues el Estado tiene que encargarse de socorrer a los menesterosos, vamos.
Sí, sí, sí. A los que no pueden valerse por sí mismos en el mercado. Pero ya va a terminar, Aina, creo que se me olvide esto. La razón, entendida como entiende Hayek, está para favorecer la existencia de un orden espontáneo. Y tú tienes que intervenir para que haya un orden espontáneo. Incluso ahora, los últimos libros sobre los neoliberales lo que dicen es que los neoliberales quieren un Estado fuerte para que funcione el mercado. Y yo en eso lo veo también. O sea, tú quieres que funcione el mercado como Turgot en una sociedad como el antiguo régimen, que es un desastre desde todos los puntos de vista, pues tienes que crear desde el Estado las instituciones, la administración, la ley, el Estado es el árbitro, entonces al final necesitas crear desde la razón unas condiciones para que funcione el mercado. O sea, que no es tan irracionalista ni es tan poco intervencionista.
Vale, vale, muy bien.
Gracias. Yo, en realidad me ha anticipado tu comentario, tu pregunta sobre Mandeville, que has hablado sobre la ilustración escocés y el francés y no sobre el holandés londinense.
Que le encanta Hayek, le encanta.
Eso. Sí, sí, sí. O sea, hay una tercera ilustración.
Sí. Bueno, lo considera dentro de la ilustración escocesa, porque no es por dónde están, sino por lo que defienden, que es lo que tú has dicho. O sea, no tiene que ver con el. Porque Humboldt, también, que es alemán, es de los buenos, por decirlo así.
Pero Mandeville, 40 años antes que los escoceses.
Sí, pero le gusta porque es un antecedente de esto, del orden espontáneo, de las consecuencias inintencionadas y de que buscando tu propio interés, vicios privados crean. Pero para que eso funcione, y le vuelvo a decir a Aina, para que eso funcione, que el interés privado acabe provocando algo positivo para todos, tiene que haber unas instituciones, tiene que haber un derecho, tiene que haber unas normas generales y abstractas. Tiene que haber un ethos liberal, es que lo dice así, o sea, es que si no, no es mercado, sino es la selva. Entonces, cuando dice también la gente, no, Rusia capitalista, China, que no, que el capitalismo no es eso, que tú tienes que tener un estado de derecho para empezar, y derechos de propiedad, igualdad de todos ante la ley, o sea, una serie de principios, de normas, de instituciones, que si no hay, no funciona el mercado. O sea, por eso te digo que no es tan libertariano en el sentido de, ala, no. O sea, hay que crear las condiciones. ¿Y quién crea las condiciones?
Es muy difícil, no sé si has pedido la palabra antes. Es muy difícil decidirse en favor o en contra de las ideas de cada cual, porque están combinando siempre, intentan no contradecirse, lo cual es un equilibrio muy inestable. Pero me parece una cosa relevante en tu exposición la fe en que hay dos ilustraciones. Y me parece relevante porque...
La fe de Hayek.
La fe de Hayek, sí, que creo que se sustenta en una creencia común. Me planteaba yo una pega y es, ¿será un pensamiento autoestima inglesa? No, porque es que Voltaire o Montesquieu están convencidos de la superioridad práctica de la filosofía inglesa. Es decir, en Voltaire es muy claro, o sea, patrocina la expedición del 37 de la medición del meridiano, ¿por qué no cree en las mediciones francesas? Que se han hecho, ¿eh? Pero no cree. Y Montesquieu está todo el rato autocriticando una tradición escolástica anterior. Entonces, ¿os parece correcto el planteamiento de que existirían varias ilustraciones y fundamentalmente dos muy distintas, inglesa y francesa? O sea, ¿no os parece recuperable eso de la propuesta de Hayek?
A mí no. Mira, una cosa curiosa, o sea, Hayek era austriaco y fue educado pues, en la Viena de fin de siglo, en una familia católica, clase media alta, diríamos, etc. Y cuando se va a Inglaterra, que luego le dan la nacionalidad, él escribe que donde más a gusto ha estado nunca ha sido en Inglaterra, más que en Estados Unidos. Dice que él lo dice, o sea, que como que encajaba mejor en el mundo.
Eso no es una excepción. Todos los exilados españoles liberales piensan eso cuando se van desde Fernando VII. O sea, es decir, la sociedad inglesa en esa época era funcionaba.
Pero
convencía.
Luego se va a Estados Unidos y está mejor, que vivió muchos años ahí, pero reconoce que estaba mejor en Inglaterra. Pero volviendo al tema de la ilustración, o sea, que tiene una admiración por los escoceses, por la ilustración escocesa de siempre. Pero él dice, y lo pongo ahí, es que los franceses interpretaron mal a los ingleses. O sea, Montesquieu, que admiraba a los ingleses, Voltaire, que admiraba a Locke, los interpretaron mal. Eso ya es una cosa para discutir. ¿Por qué los interpretaron mal? Yo no, a mí no me parece que los interpretaran mal. O Turgot a Adam Smith lo interpretó mal. Pues la tesis de Hayek es que sí. Porque la ilustración francesa está, digamos, contaminada desde el origen por el racionalismo que viene de Descartes. Y ahí ya es el pecado original de la ilustración francesa, el haber heredado la idea de razón de Descartes. Entonces todo lo que viene detrás ya está mal. Y yo eso es lo que no comparto en absoluto. O sea, que hay muchas más tradiciones de la ilustración y que hay diferencias y semejanzas, pero que no estas clasificaciones tan dramáticas.
Gerardo, ¿Tu aproximación a Hume y su relación con Rousseau y su estancia en París no te dan argumentos para sostener una cultura ilustrada diferente?
A mí no va para varias cosas. Siempre me ha llamado la atención que filosóficamente Hume y Rousseau no tenían nada que discutir. Es decir, hay una relación personal, hay una ayuda de Hume Rousseau, o hay una ruptura traumática, pero que filosóficamente no hay en todo su intercambio de correspondencia ningún debate filosófico. Y es una pena porque en algunas cosas, por ejemplo, la importancia del sentimiento en la moral, pues seguramente sí que hay elementos comunes. Yo no creo que... O sea, la idea de una ilustración escocesa y una ilustración francesa como radicalmente distinta, pues es un instrumento metodológico. Y honestamente no me parece que como instrumento metodológico sea muy, muy útil para entender la complejidad de los ilustrados, donde al final lo que acabas hablando son de obras y de personas. Incluso la referencia a Descartes pues es un poco injusta. Porque en Descartes hay dos teorías. Vamos a decir, en el Descartes político hay dos teorías. Una primera teoría, además dos teorías contradictorias. Una primera teoría, lo mejor es cuando una constitución o un diseño de gobierno lo hace una persona. Porque si lo hace una persona, digamos, es fácil que todo encaje. Mientras que si lo hace mucho, pues digamos, va a ser como un puzzle mal construido. Y eso es una teoría muy interesante porque es muy revolucionaria. Y Descartes se da cuenta. Y dice, uy, esto a ver a dónde me va a llevar. Y entonces voy a decir, no. Lo mejor en la política es como un camino. ¿Qué ocurre con los caminos? Que cuanto más gente lo pisa, el camino, diríamos, es mejor, es más llano, tiene menos baches, tiene menos piedras.
Entonces, no creamos que podemos pasar el racionalismo como creación individual a la política. Descartes dice que no. Descartes ahí suena como un conservador. No, no es. Es la tradición, son los pies de muchas personas los que hacen que un camino sea transitable. O sea, son Descartes puro Hayek.
Sí, sí, diferente.
O por lo menos puro Edmund Burke.
Pero ¿sabes qué pasa? Que Hayek tiene una teoría del conocimiento y hay que volver a Kant, que sale, pero ahora me he acordado de él, que también es una contradicción, porque Hume y Kant juntos en su teoría es un poco también complicado a veces de hacer coherente. Pero Hayek decía que la razón del hombre se ha construido o ha aparecido gracias a la acción humana y a la interacción con la naturaleza y con otros seres humanos, porque en eso es muy biologicista, que es una cosa que también le han acusado alguna vez. A él le interesaba mucho la biología y era de una familia de científicos y biólogos y demás. Y los últimos libros son evolucionistas puros y duros, como casi Spencer, que también le acusan de eso, de ser partidario de las tesis de Herbert Spencer, pero dice que no, que lo suyo es selección cultural. O sea, la razón surge por el intercambio con la naturaleza, seres humanos en un clima de libertad, y de ahí nos vamos haciendo cada vez más racionales. Y además tenemos en el cerebro, pues como en Kant, categorías innatas que van cambiando y se van desarrollando y van evolucionando a medida que pues, los seres humanos actúan con la naturaleza y entre ellos. Dice que somos animales, que seguimos reglas, pero somos animales, que también dice un autor, tampoco nos diferencia mucho a los seres humanos de los animales, en esta tesis, sobre todo última, tan biologicista, que es al final de su vida. Entonces, hay que dejar libertad para que la razón siga evolucionando y para que sigamos aprendiendo, experimentando, etc. Entonces, claro, no le puede gustar Descartes, no le gusta Locke porque no hay ideas innatas, y no le gusta Descartes por la separación cuerpo y alma, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces, claro, es que nosotros somos productos de ese intercambio entre la razón y la experiencia, la mente y la materia, por decirlo así. Entonces, claro, no puedo admitir otra forma de razón y de conocimiento.
Bueno, yo confieso mi ignorancia prácticamente total de Hayek, pero esto suena mucho al proyecto de Popper, de hacer casi una fundamentación evolucionista del liberalismo.
Sí, total.
Si somos animales que tienen que resolver problemas, ¿cómo resolvemos problemas? Pues a través del ensayo y error, en lo cual requiere la colaboración de muchas mentes, requiere que haya personas que estén dispuestas a falsar lo que hacemos. En suma, depende de una sociedad abierta, de un ambiente de libertad. Luego la libertad y la democracia es que son, vamos a decir, evolutivamente funcionales.
Totalmente.
Para el progreso de la humanidad.
Lo has dicho fenomenal. Sobresaliente de Hayek. No, pero es que era íntimo,
sí,
de Popper.
Sí,
es que Hayek sacó a Popper de Nueva Zelanda.
Sí,
estaba ahí metido ahí en una universidad que ni fu ni fa. Y se hicieron íntimos. Y Hayek cambió, y por eso se separó de Mises, su teoría filosófica por Popper. O sea, abandonó, digamos.
Aunque no tenga nada que ver con esto, simplemente a nivel anecdótico, pues por alguien que conoce a Hayek, pues ya me animo a preguntarlo. ¿Y la relación con Wittgenstein? Porque no dejaban de ser...
Pues casi, por lo que he leído, eran primos. Entonces él cuenta la anécdota que se conocieron, que se vieron en un tren.
Sí,
pero no ha contado mucho más, aunque me dijeron, y eso me lo contó María José, como que había unas cartas de Hayek, no, que Hayek había querido hacer una biografía de Wittgenstein, que hay como manuscritos o cartas o algo que no sé si han publicado porque le interesaba, pero vamos, no sé tampoco.
Porque Wittgenstein a su vez tenía una relación bastante interesante con Keynes, y Keynes con Wittgenstein. Un día llegó a Keynes y dijo: he visto a Dios, yo me enfrenté de la estación, y era Wittgenstein.
Me he encontrado con Dios en una estación.
No, y luego, pero, ¿sabes qué le interesaba mucho?
Hay una cosa sorprendente, que todos son de Viena.
Sí.
Creo que eso
es muy
había que apuntarlo.
No, está, vamos, la Viena de fin de siglo es espectacular.
Sí,
por ejemplo, la de Inglaterra, allí estuvo Robbins, y que le llevó, que fue Robbins quien le llevó a Hayek a Inglaterra.
A Inglaterra, sí.
Le invitó primero, a dar unas conferencias.
En medicina también, en arquitectura, en todo.
Mira, decía Robert Musil, la Viena de fin de siglo era una sociedad de genios y esa fue la causa de su ruina.
Don Ramón Carande, que era un historiador muy respetado y que estuvo en los dos sitios, en Alemania y en Inglaterra también y en Viena mucho tiempo, decía que lo de Austria y lo de Viena estaba en otra
dimensión.
En otro nivel.
Muy buena referencia la de Musil.
Sí. Oye, pero ya voy a decir dos cosas que tienen que ver con la ilustración. Kant, por ejemplo, que admira muchísimo a Kant por su defensa de Kant del Estado de Derecho, de las leyes generales abstractas y demás. Pero yo, Kant, no sé vosotros, yo considero un racionalista, ¿no? ¿O no? Y Hayek lo incorpora muchísimo, lo admira y lo saca para defender el Estado de Derecho y las reglas generales abstractas, pero no sería del otro tipo de ilustración. O sea, quiero decir que siempre hay ahí unas cosas. Y lo de Wittgenstein, yo creo que también le podía interesar mucho por el tema del lenguaje. Porque una de las cosas que también en la Viena del fin de siglo era un tema del que se ocupaban casi todos era del lenguaje. Y Hayek se ocupa muchísimo también del tema del lenguaje. Cómo usamos el lenguaje, cómo los intelectuales expresan las ideas de los grandes pensadores, para bien o para mal, casi siempre para mal. Lo que significan las palabras, cómo las utilizamos.
No, eso es, ¿no?
Sí, por eso digo que podría ser también. Pero creo que estaba intentando escribir algo, tiene algo escrito sobre Wittgenstein.
Aquí hubo un chico que hizo una tesis sobre el liberalismo de Salamanca, de la escuela, hace 15 años, ¿vale? Un argentino católico.
Claro. Sí.
La tesis de...
Es que además está súper de moda,
dos
es que es un tema súper...
aunque sospechosas, pero sí, que hizo una tesis, yo no me acuerdo cómo se llamaba siquiera, pero hace como 20 años, 15... 20,
no, sé, no se publicó.
Pues no puedo decir, la verdad. A mí me pareció... Todo es un poco surrealista, ¿no? El liberalismo, lo de... La parte de la Escuela de Salamanca que desde un punto de vista histórico interesa, que es muy apasionante, es la antropológica, el considerar que los indios eran hombres.
Sí, claro.
Eso es lo revolucionario,
sí,
y porque estos ilustrados son absolutamente racistas. Es decir, la crítica del lado español en América es el mestizaje. América debe ser el intercambio comercial entre dos europeos. Y naturalmente los indios no tienen ahí ningún tipo de posición. Y eso sí es, la bruma indiana, esa discusión sí es muy revolucionaria.
No se refiere
para... Pablo también,
¿eh? Una observación mínima. Según la inteligencia artificial, que es el futuro, que me acabo de tener ahora mismo... la Escuela de Salamanca sentó las bases de algunas ideas liberales.
Sí, 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 sí.
Si ponéis liberalismo Escuela de Salamanca, os escribe un texto donde es así y va hablando del respeto a la libertad individual, sus pensadores, Francisco de Vitoria. O sea, la inteligencia artificial lo tiene claro. Nosotros, como
pero a ver, si la Escuela de Salamanca no sé, tiene muchísimas cosas positivas y adelantadísimas para la época, como has dicho tú, sobre, o sea, los indios,
etc. Es una discusión, es el único imperio que se plantea la duda.
Exactamente. O sea, todo eso es verdad.
Yo,
y que tengan ideas sobre el precio justo, sobre un tipo de cómo funciona el mercado, eso sí, pero convertirlos, es lo que yo digo, en liberales clásicos o neoliberales o libertarianos, me parece una exageración. Y además es que ahora se hacen los 500 años, ¿no?
Ah, ahora el año, va a haber un montón de... El año que viene.
Hay un coloquio en Salamanca.
Va a haber de todo ahora.
El que has mencionado antes, creo. Lo sé a través de Paco Castilla.
No nos invitaron.
En la biblioteca.
Sí, no nos invitaron.
Aquí, en la biblioteca, aquí...
En noviembre del año que viene.
Sí,
¿no?
Te digo de broma.
De hecho, no sé si debe ser el profesor que ahora está en la Universidad Francisco Mallorquín.
Sí, ahí hay muchos
haciendo. ¿Quién puede ser?
Claro, pero es que claro, ahí está la agitación de la inteligencia artificial, pues muchas veces no se entera, claro.
Es que
es a la universidad que está defendiendo esto, la escuela de Salamanca y el cristianismo van de la mano. Y claro, está dando una versión muy sesgada.
Sí, sí, yo no me tengo ninguna duda.
Oye, Pablo, ¿qué es que lleva ahí un rato?
Nada, simplemente dos apuntes que se ha mencionado acá en dos ocasiones. Uno con respecto a la relación con el liberalismo. Yo creo que es muy importante en Kant, o bueno, a mí lo que tiene Kant, a mí en su lectura en general, es que parece que sus obras tienen vida propia, no lo va a tener en otras escuelas que dicen que el Kant es el que cogen al Kant de la crítica de la cultura, de la crítica práctica, otros se van al Kant pre-romántico de la crítica del discernimiento, pero luego hay otros, que creo que son los que buscan la relación con el liberalismo, que es el Kant de la metafísica de las costumbres, en cuya sección dedicada a la economía dice todo lo que ha dicho Adam Smith es todo lo que hay que saber. Es decir, eso es literalmente Kant. Puede que ahí sea un poco de nexo de conexión en el sentido de que tal vez Kant tuviera unas inquietudes muy próximas a Adam Smith con respecto a materias de cómo debe regir la política económica de una nación, y a partir de ahí ya otros discípulos más kantianos hayan intentado hacer unos nudos más estrechos entre ambos autores. Con respecto al racismo, Kant también participó en la discusión. Creo que haciendo justamente la tesis de la Escuela de Salamanca acaba siendo como una especie de tercera vía, porque las dos que estaban en ese momento muy en boga era la que se denominaban los raciólogos, que eran, paradójicamente, los progresistas, que eran los que al fin y al cabo defendían que existían distintas razas en el mundo, pero por esa razón no toda la humanidad está regida por la norma de la Biblia, porque no todos son hijos de Adán y Eva. Y sin embargo, Kant da la tesis de que no, todos son hijos de Adán y Eva, y por esa razón todos se encuentran sujetos al mismo ordenamiento moral. Aunque existen distintas razas, en el sentido de que hay unas mejores y peores. Kant puso, creo que eran los griegos y los segundos los alemanes.
Y yo añadiría la tradición de la insociable sociabilidad.
Ah, sí.
Claro, y la defensa de la competencia, cuando hace esa metáfora de los árboles que... Y los hombres, el hombre quiere, decía, la naturaleza quiere el orden, el hombre quiere discordia, si no quedaríamos todos como un rebaño de borregos, aquella cita que dice, ¿no? Entonces, esa tradición de la insociable sociabilidad que luego retoma Ortega, además, pues yo creo que le opone a Rousseau y, le remite a las consecuencias. No.
Pero mira, pero en cambio, que es lo que decía antes, Kant, vamos, la moral de Kant está sustentada en la razón. Somos morales porque somos racionales. Yo lo entiendo así. Entonces, ¿cómo Hayek acepta eso cuando te está diciendo, por otro lado, que la moral es el resultado intencionado de haber experimentado la acción humana libre y demás? O sea, eso ya es difícil de encajar en su teoría. Y creo que se me ha ido de la cabeza lo que iba a decir. Espérate. Bueno, y luego Hayek también dice, bueno, sin principios vamos a la deriva. Hay unos principios inmutables. La libertad es el principio fundamental, pero nos está diciendo a la vez que los principios y la moral surgen evolutivamente, a veces de acciones inintencionadas, entonces eso tampoco encaja. O sea que el propio pensamiento de Hayek pues tiene estas contradicciones internas clarísimas, ¿no? Pienso yo, pero por volver al tema de la Ilustración, Kant y Hume juntos.
Yo creo que ahí hay un tema que podría dar para un seminario. Yo creo que tiene que ver con las relaciones entre liberalismo y utilitarismo. Bueno. Porque Hume, Adam Smith, en un sentido, Hume y Adam Smith, en un sentido no muy técnico, son utilitaristas, evidentemente. Bentham es ya el fundador del utilitarismo, digamos, a un nivel grande de autoconciencia. Para Kant, la consideración de la utilidad es despreciable. El hombre es un fin en sí mismo, tiene un valor absoluto. Y desde luego, históricamente, eso se interpretó como conduciendo al socialismo. Es decir, los neocantianos eran socialistas, eran socialdemócratas. Los neocantianos con los que se educa Ortega, o en el caso español, Julián Besteiro. La idea de que si el hombre es un fin en sí mismo,
la explotación es inmoral, entonces pues tenemos que ver qué hacemos o cómo superamos
el clausismo también, ¿no?
El mercado. Entonces es que es muy difícil, digamos, por lo menos no sé yo si compaginara Kant y el liberalismo, pero desde luego diría Kant y el utilitarismo son muy difíciles de compaginar o imposibles. Entonces la clave es qué relación tiene el liberalismo con el utilitarismo.
Pero, por ejemplo, como hablo de la crítica, a mí esto siempre ha sido una cosa que me ha preocupado bastante.
Sí, bueno,
es que el utilitarismo de
Hume, puede hacer, por lo que...
el utilitarismo de Adam Smith, cualquier parecido con el utilitarismo de la armonización artificial de intereses de Bentham es pura coincidencia.
No, Hayek, o sea, para Hayek Bentham no es liberal, porque es un utilitarista estricto. Y Hume no le parece tan utilitarista, le parece, dice, utilitarista indirecto, porque las convenciones, las tradiciones, las instituciones han surgido espontáneamente, evolutivamente, y luego se ha descubierto que son buenas o útiles o positivas. Y entonces, no es primero pienso cómo diseñar todo porque va a ser útil, sino que he dejado que la historia, el orden evolutivo espontáneo, vaya creando lo que luego ha sido útil. Entonces él lo llama eso utilitarismo indirecto. Y ese le gusta y le parece bien. Pero aún así, pues tiene también bastante...
En esto de... En el institucionalismo este de... de que las... De Hayek, de que las instituciones surgen espontáneamente y solamente perduran aquellas que son útiles, eso hace los premios Nobel de Economía del año pasado, estos pusieron el grito en el cielo, que el problema no es que perduren solo las útiles, es que perduran también las que son
y Robinson.
Ah, sí. No. Es un poco lo que decía Aina, ¿no? No todo lo que sobrevive es positivo.
Ni siquiera en el evolucionismo.
No, no.
Cuando Darwin dice los gérmenes también son la forma más... O sea, quiere decir que la forma más adaptada de la evolución no siempre es la mejor.
Sí, sí. Lo que pasa es que Hayek cree que hay un tipo de evolución que conduce a la civilización occidental, que ese es otro tema, ya si queréis acabamos, que estaba también en lo que os he mandado. O sea, al final él cree que somos, que la civilización occidental es superior, aunque no lo diga, está clarísimo, que la civilización occidental es superior fundamentalmente porque es liberal, en sentido así amplio, y que es la que debería extrapolarse al resto del mundo. No de forma violenta, sino, él dice, bueno, cuando otros pueblos vean lo bien que nos va a los demás en términos de libertad y prosperidad, nos imitarán. Imitarán nuestras instituciones, nuestros valores, etc. Y bueno, eso también da para pensar, porque también en cierta medida eso se ha producido, ¿no? Entonces, bueno, pues ilustración, liberalismo, civilización occidental, va todo junto. Y es una idea muy ilustrada. Es que Hayek es muy ilustrado, al final, ¿no?
Yo creo que la idea esa de la bondad natural de las instituciones heredadas sí que le aleja de la ilustración.
Sí, de la ilustración francesa, de la mala, que no cree que las tradiciones por haber sobrevivido, haberse heredado, son buenas. Por ejemplo, Turgot sería acabar con todo eso, pero todo eso es malo, desde el Estado, o sea, acabar con tradiciones, saben que son privilegios, son intereses espurios, todo eso es negativo.
La
todo
falsedad, el engaño, sí, la mentira.
Sí. Pero Hayek ve a Escocia, a los ingleses, y dice, no, pero es que ellos sí que han creado un orden que funciona, que es bueno, que es mucho mejor que lo anterior, que es el mercantilismo, el antiguo régimen, pero ellos han dejado que eso funcione solo, entre comillas, espontáneamente, porque han dejado libertad. Mientras que en Francia no han permitido ese desarrollo porque no ha habido libertad. Entonces, la libertad la tienes que crear desde el Estado en Francia. Y en Inglaterra hay que dejar el orden espontáneo del mercado que traerá todo lo que es positivo. Y luego ya, para ser polémica, hombre, pues si lo piensas, ¿a quién le fue mejor? Porque los franceses acabaron en la Revolución Francesa. Y en el terror, y 10 años de violencia gorda, ¿no? Y luego Napoleón. ingleses no les fue tan mal.
Hombre, estuvieron un siglo peleándose, ¿no?
Por eso te digo, o sea, que
¿no?
ya sé que es una cosa política, pero desde fuera, ¿tú qué preferirías haber vivido en esos años en Francia?
Pero en la categoría poder, es, a mí me creo que es la gran diferencia, la trabaja Hayek, que es decir, la distribución del poder, porque todo eso tenemos que leerlo a través de cómo se han estructurado desde el punto de vista del poder y de la dominación las sociedades. Y claro, Gran Bretaña era muy distinta, Escocia, muy distinta a Francia.
Claro, no, es que por, él cree que es por eso que las ilustraciones son diferentes, por las condiciones económicas, por las condiciones sociales, políticas, incluso por la religión, etcétera, se crean dos mundos diferentes, que crean dos ilustraciones diferentes. Entonces, en una el poder está más limitado, repartido, y en la otra está concentrado y es absoluto, que eso evidentemente está en contra. Entonces, el poder absoluto pues no permite esa evolución espontánea que sí permite un poder que está mucho más repartido, limitado, diversificado, una sociedad civil fuerte, un mercado que funciona, una sociedad más abierta con todas las comillas para esa época.
Pero todo eso fue posible porque hubo una guerra civil inglesa en donde se decapitó a un rey. Es decir, es como si lo que hicieron los franceses tarde lo hubieran hecho.
Los ingleses más siglo antes.
Con lo cual,
más suave.
Pues fue mejor.
Los ingleses están
claro, pero era la lucha del parlamento contra el poder absoluto del rey. O sea, lo puedes vender como una revolución liberal.
No había ese sentido absoluto como el de Francia.
Pero entonces lo que en definitiva es lo mismo de decir es que dar vueltas sobre la clasificación al final no sé si nos lleva a ningún sitio. Es decir, yo insisto, lo que saco de la de lo que expone Hayek sobre la ilustración y el liberalismo, es que yo no me quiero meter en qué autores están aquí arriba para abajo, eso me da igual, pero se saca qué es lo que está vendiendo es la historia de un éxito
claro.
que se da en Escocia claro. Y entonces te cuenta que los otros, los de enfrente, cruzando el canal de la Mancha, van por el mal camino. Y entonces la clasificación, ¿para qué te vale? Para dos cosas: para decir ojo, que la razón tiene un límite y el poder también tiene un límite. Es decir, que si hacemos esta lectura tan libre, aprendemos algo de Hayek, ¿no? Y bueno, luego los economistas hemos derivado en otras cosas, como sabemos que todas las evoluciones no son de éxito, ¿no? Lo que tú venías a decir, claro, toda la literatura institucionalista, con todos los premios Nobel, como North y compañía, lo que está diciendo que lo que hay que definir son las reglas del juego. Que eso lo quieres llamar constitución, leyes, derecho mercantil, derecho civil, como quieras, pero que al final lo que tienes que es definir unas reglas de juego que permita precisamente que haya libertad y que el talento, la razón, pues nos lleve a todas, pero sabiendo que hay una limitación en el uso de la razón. O sea.
Ya, pero es que las clasificaciones, aparte de servir para que hagamos estos seminarios y nos lo pasemos bien y discutamos, es que tienen también una motivación política.
Claro,
o sea, no
sí,
es tan
tienen una motivación.
O sea, lo que viene a decir Calle, que ojo, que si seguimos esa tradición acabamos en el socialismo y en la Unión Soviética y en la planificación y en el totalitarismo. Entonces hay que dejar esa tradición. Explico cómo es y quiénes son los autores y seguir la buena, dices tú, la historia del éxito, que es la otra.
Sí,
o sea, pero, no es tan inocente.
Sí, no es nada inocente, pero sí, eso entiendo la motivación política, pero a lo mejor yo, porque soy un liberal optimista, es decir, me quedo con las cosas positivas, ¿no? Por ejemplo, has dicho una cosa que del pensamiento de Hayek también es muy, muy importante para entender la evolución de la sociedad, y es la idea de que la información está dispersa, es sesgada y es parcial. Y en esa sociedad en que la información tiene esa característica, por eso no se puede planificar desde arriba, pero se planifica desde abajo, porque una empresa, ¿qué hace? O sea, planifica, una empresa tiene que planificar, pero no es una planificación total, sino que es parcial. Y además, como hay competencias, las que planifican más si no hay ayuda del Estado, pues desaparecen y quedan, ¿no? Es decir, esa parte del pensamiento, ¿no? De la utilidad de la clasificación, las ideas sobre los temas de la información, cómo está dispersa, eso es lo que me parece a mí interesante de él. Lo otro, como no soy de política,
más pragmático.
Entonces soy más pragmático, entonces me voy a quedar con esto.
No, pero para, fíjate, lo que has dicho, Hayek, es súper actual y hay tesis ahora sobre él aplicadas al mundo moderno porque Internet es orden espontáneo.
Claro.
Y orden espontáneo que se tiene que regular, someter a unos principios, a unas normas, porque si no aquello es tremendo. Entonces, hay jóvenes estudiantes aplicando la teoría del conocimiento disperso hayekiano a todo lo que es ahora una revolución tecnológica, ¿no? No sé, que también eso es interesante.
Sí, no,
porque desde
es
luego,
que eso
más
me parece lo más
dispersa.
Eso me parece lo básico, ¿no? Porque la gente, yo creo que solo lo leyó para criticar la planificación central soviética. Pero la interpretación a mí me parece que es más adecuada, es decir, la idea de que hay agentes planificadores que, por ejemplo, en el mundo de la economía se llaman empresas y no significa que tú echas a un lado la planificación, sino que la restringes a empresas y que están compitiendo. Claro, porque si no compite...
Al ámbito donde funciona.
Claro.
Eso también dice Hayek por el tema de las emociones, los sentimientos. Dice, bueno, estas cosas funcionan en los pequeños grupos, tu comunidad, tu familia, tu pueblo, etcétera, pero no se puede extrapolar a la sociedad abstracta, al orden espontáneo, que además lo llama de cooperación humana. Y otra cosa que también siempre insisto es, habla muchísimo de cooperación, pero vamos, para decir que el mercado es un orden de cooperación humana, ya la palabra cooperación, pero muchísimas veces habla de la comunidad, en los fundamentos de la libertad, que lo leí hace poco, o sea, de que el individuo en el mercado sirve a la comunidad. ¿No sabéis cuántas veces sale la palabra comunidad? Y es lo que te decía antes, tú solo lo pones y no dices quién estaba haciendo esas frases y nunca piensas que es Hayek, ¿no?
Parece una réplica a algunos párrafos de Marx directamente, cuando dice la natural cooperación humana se convierte en, a través del mercado, en todo lo contrario. O sea,
pero para Hayek es el sistema que hace, sin tú quererlo ni buscarlo, estás ayudando y cooperando a hacer un montón de cosas, innovación, experimentación, que alguien monte un negocio, o sea, es la visión más optimista, ¿no? Pero que eso es lo que funciona, es lo que viene a decir, ¿eh?
Pero sí funciona la economía.
¿Eh?
Que así funciona la economía.
Es que ya no me quiero enrollar mucho, ¿no?
No,
no
sé si... ¿Hay alguien que está pidiendo la palabra ahí?
No,
¿qué te aporta?
¿Qué te aporta? ¿Es el único? No, no sé si está activo.
¿Qué me aporta?
¿Qué te ha llevado a él?
Pues no me llevé yo, me llevaron pues Dalmacio Negro, que además, mira, pobrecito, que murió el año pasado, que era nuestro profesor de Historia de las Ideas, que era una maravilla profesor, por eso me dijo esto. Pues me dijo primero Bertrand de Juvenel, y empecé con Bertrand de Juvenel, y luego no sé por qué decidimos cambiar a Hayek. Yo sabía que había escrito Camino de Servidumbre, pero ni lo había leído ni nada. Entonces hay cosas que me gustan y cosas que no me gustan nada. Pero lo que me gusta es que él vive en un momento que también hay que poner a los autores en su contexto. Pues hombre, imagínate la Primera Guerra Mundial en Austria, luego un experimento, la Viena la Roja, luego una violencia en Viena brutal y en Austria entre la derecha y la izquierda, fascistas y comunistas, pero muy violentos, luego la Segunda Guerra Mundial, luego la desaparición del Imperio Austrohúngaro. Entonces, claro, vive, luego ve a los nazis, porque él estaba en Inglaterra con Keynes, que subieron los dos a un tejado en la Londres, unos bombardeos, eso lo cuenta él también en sus memorias, porque eran amigos, aunque con ideas muy diferentes. Entonces, claro, viendo todo eso, dice, ¿dónde vamos? Se ha acabado el liberalismo, la libertad, los valores que él consideraba fundamentales. Entonces lo que intenta es recuperar el liberalismo clásico, pero adaptarlo al siglo XX. Y eso es lo que a mí me interesaba y me gustaba. Pasa que luego, bueno, tiene otras cosas y otras derivaciones que a mí no me gustan, pero hay que reconocerle pues su interés por la libertad individual, y a mí eso me gusta, que te diga. O sea, ¿cuáles son las condiciones para que la gente sea libre? Y condiciones económicas, políticas, sociales y hasta morales. Pues luego, como todos los pensadores, y además ya es un pensador clásico, pues puedes interpretarlo de miles de maneras. Para algunos es conservador, para otros neoliberal, para otros liberal clásico, para otros libertariano, para otros un socialdemócrata. Todo eso se ha dicho de este señor.
Sí.
Bueno, entonces yo me quedo con lo que me gusta, que es su defensa de la libertad individual.
Te veo un poco pragmática economista.
Pero es que yo soy politólogo. Imagínate. Qué defecto. Bueno, muchas gracias.
Bueno, gracias a ti.
No, hombre, por vuestro interés, yo encantada.
No, esta última aclaración que has hecho de tu interés por Hayek, yo creo que es muy valiosa de cara a ver el interés del autor.
¿Cuál es la próxima reunión?
La próxima es la de Pinker, ¿no?
La de Blanca Rodríguez López,
¿sí?
Sobre la idea de ilustración de Steven Pinker.
Sí.
El 27 de noviembre.
Sí. Steven Pinker y la reivindicación de la actualidad de la ilustración. No, es que no siempre hay comentarios. No hay comentaristas. No, sino que a veces hay, a veces no. Hemos decidido hacerlo así.
Ah, vale.
Bueno, muchas gracias, Victoriano.
Bueno, gracias.